Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo estás, Luis? Sensados días para vos. ¿Cómo va todo?
Buen día, Dani. ¿Cómo andás?
Bien, muy, muy bien. Aquí pasando este día de miércoles censal.
Sí, acá el censista pasó a eso de las 9 de la mañana ya. Así que ya hemos sido censados.
Me parece muy bien. Vos viste que en el censo no preguntaban por mascotas. Que me hubiese encantado que preguntaran porque es un dato que estaría bueno saber.
Sí, por supuesto. Por supuesto, desde todo punto de vista. Incluso por el tema no solamente del cuidado animal, sino también de la... Eso también se traduce en la situación socioeconómica de los dueños, porque hoy no es barato mantener una mascota, más si es una mascota de tamaño mediano o grande.
Sí, no vamos a dar nombres, no vamos a decir Rex, pero estos comen como Lima Nueva. Bueno, no, acá dice el Tucu que él tiene 3 animales en la casa, sin contar a Chimuelo. Bueno, bien, vamos a la columna del día de hoy.
Dale, Dani. Sí, hoy tengo platea completa acá en casa, así que con el tema del feriado.
Están ahí todos escuchando.
Exacto. Bueno, la columna de hoy tiene como título La cumbre de las Américas y el retorno a la trasnochada bipolaridad. Pues bien, Dani, mirá. En mi columna del miércoles pasado cité al catedrático estadounidense Samuel Huntington, que en su artículo Lonely Superpower señalaba que el sistema internacional estaba transitando de una breve fase unipolar hacia una multipolaridad, escenario en el que los Estados Unidos, si bien continuaría siendo la primera potencia global, ya no sería el hegemón resultante de la Guerra Fría y que debería enfrentar la competencia por el poder mundial con China fundamentalmente y con una Rusia que a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin intenta recuperar la zona de influencia del viejo Imperio Soviético. Bueno, recordado esto y sin retrotraerme demasiado en el tiempo, partiendo de los principios del siglo XX, el sistema internacional presentó una estructura multipolar hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando el equilibrio del poder mundial se estructura de manera bipolar. Un bloque occidental liderado por los Estados Unidos y un bloque oriental encabezado por la ex Unión Soviética, lo que constituyó la oposición de dos modelos diferentes y hasta antagónicos. En lo político, las democracias liberales contra las dictaduras comunistas, y en lo económico, la economía de mercado libre y competitivo frente a economías estatistas y centralizadas. Y tal como lo he señalado, la confrontación terminó con el derrumbe del bloque soviético, pero que sin embargo no llevó a la debacle a China, que de la mano de Deng Xiaoping inició en el campo económico una serie de reformas y apertura comercial que constituye la piedra fundacional de la China potencia actual que busca disputarle el liderazgo global a los Estados Unidos. Pero en América Latina, la dictadura castrista sobrevive hasta el día de hoy, con un astuto Fidel Castro que supo reinventar el proceso de importación de la Revolución Cubana a través del llamado socialismo del siglo XXI, cuyo abanderado fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Y pese a que ambos hoy no están entre nosotros, tanto Miguel Díaz-Canel como Nicolás Maduro han tomado la posta ideológica y dictatorial. En ese legado del pensamiento de lo más rancio de la izquierda, se fundó en la década de los 90 del siglo pasado el llamado Foro de San Pablo, que reúne a los partidos y grupos políticos de la izquierda latinoamericana, incluso a organizaciones revolucionarias. Y quien fue el promotor de este encuentro es el Partido de los Trabajadores de Brasil, liderado por el líder gremialista y devenido en político, Luis Lula da Silva. Y el objetivo del foro es combatir el liberalismo, tanto político como económico, y bajo el lema de la lucha contra el imperialismo, lograr posicionar en el poder a gobiernos de izquierda afines a sus lineamientos en la región. Desde su primera reunión en 1990 en la ciudad brasileña de San Pablo, hasta el presente, se han llevado más de una veintena de reuniones en distintos países de Latinoamérica, donde están representados partidos y grupos afines. Por ejemplo, en Argentina, los partidos comunista, comunista revolucionario, intransigente, socialista, humanista y grupos como Movimiento Evita, Movimiento Libre del Sur, entre otros. En Brasil, además del ya mencionado Partido de los Trabajadores, el Partido Democrático Trabalhista, el Partido Comunista y el Movimiento de los Sin Tierra. En Bolivia, el actual partido en el gobierno, Movimiento del Socialismo. En Chile, también parte de la coalición gobernante, el Partido Socialista, el Partido Comunista, Izquierda Libertaria y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Por su parte, en Colombia, la Alianza Verde, el Partido Comunista, Unidad Democrática, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social y Poder Ciudadano del Siglo XXI. En el Ecuador, el abanico de la oposición al actual gobierno, como ser el Movimiento Plurinacional Pachacutic, los partidos comunistas y socialistas ecuatorianos. Lo mismo sucede en Paraguay, donde los representantes del foro son los partidos comunistas y socialistas, el Movimiento al Socialismo y el Partido Revolucionario Febrerista. En cuanto al Perú, el partido del actual gobierno, Perú Libre, pero también los partidos nacionalista, comunista y socialista peruano, y Tierra y Libertad. Algo similar es el caso de México, con el partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional, y así seguiría en todos y cada uno de los países latinoamericanos, pero sí es fundamental para el accionar del Foro de San Pablo las tres dictaduras que rigen en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, con el triunfo en muchos países de la región de partidos de centro derecha, en particular a partir de mediados del decenio pasado, el Foro de San Pablo fue perdiendo protagonismo, por lo que a mediados de julio del 2019 se reinventó a través del llamado Grupo de Puebla, reunión de políticos y académicos de izquierda en la ciudad homónima de México, cuyo segundo encuentro, recordemos que se realizó en Buenos Aires, Argentina, del 9 al 11 de noviembre del 2019, y el último en Ciudad de México, entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre del año próximo pasado, participando más de un centenar de líderes políticos de unos 19 países, incluido el Reino de España, representado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE y del partido Podemos, que está actualmente en el gobierno español desde el 2014. Y no olvidemos que en aquella reunión fundacional concurrieron por Argentina el actual presidente Alberto Fernández y otros dirigentes kirchneristas, Jorge Tayana, Carlos Tomada, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros. Ahora bien, desde 1994 se comienza a dar las reuniones de jefes de Estado y cancilleres de los países del continente que recibe el nombre de Cumbre de las Américas, con el objetivo de tratar cuestiones diplomáticas relevantes y del ámbito económico importante. La primera de las cuales se dio en el año mencionado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y la octava y última, hasta el presente, en abril del 2018 en Lima, Perú, que ahora tiene como fecha de celebración el próximo 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos. Recordemos que en la reunión celebrada en Lima, en el 2018, la entonces canciller peruana, Cayetana Aljovín, anunciaba que Perú retiraba la invitación al dictador venezolano Nicolás Maduro, lo que fue respaldado por los países miembros del Grupo de Lima, del que entonces formaba parte nuestro país, y también por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aunque los representantes de Cuba, Bolivia y Ecuador manifestaron su posición que Venezuela sí debería participar, ausencia que no fue la única, ya que el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no asistió, siendo la primera vez que un presidente estadounidense no lo hacía, algo que no cayó bien en los participantes. Ahora, a menos de un mes de una nueva cumbre de las Américas convocada por el presidente Joe Biden, y cuando aún Washington no ha cursado las invitaciones oficiales a los mandatarios de la región, ha trascendido que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían convocados a participar por no ser regímenes democráticos, y donde hay fuertes presiones internas sobre la administración estadounidense, como en el caso del senador Bob Menéndez, de ascendencia cubana y quien está presidiendo el Comité de Política Exterior del Senado y quien quiere excluir a La Habana del encuentro. Pero por otro lado, la diplomacia cubana está activando los resortes políticos a través del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla para boicotear la cumbre, y que en principio ha recibido el apoyo del presidente de México, Andrés López Obrador, que ha manifestado que si no asisten los tres países señalados, no concurrirá, aunque no descarta el envío de algún representante. En esa misma dirección se expresó el presidente Luis Arce, de Bolivia, mientras que la recientemente elegida presidente de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que de no estar todos los países de América, entonces no es una verdadera cumbre. Por su parte, Chile, tanto el primer mandatario, Gabriel Boric, como su canciller, Antonia Urrejola, también consideran que la exclusión de los tres países cuestionados no es la solución para tratar la cuestión de los derechos humanos en aquellos. Sin olvidar que la canciller ha sido particularmente crítica del gobierno del dictador Daniel Ortega y los derechos humanos en Nicaragua. En cuanto a nuestro país, el presidente Alberto Fernández ha declarado que sí concurriría, pero le solicita a la administración Biden que no excluya a ningún país e invite a todos, alineándose con su igual mexicano Andrés Manuel López Obrador, y donde aún no se ha tomado una decisión unívoca, es con los miembros del CARICOM, o Comunidad del Caribe, que congrega a los estados del Caribe, en su mayoría ex colonias británicas, que si bien en principio se habían adherido al boicot a la cumbre, ahora se está deliberando en si concurrir o no, según lo declaró el presidente pro tempore de la comunidad, el primer ministro de Belice, John Briceño. Como se puede apreciar, los países latinoamericanos que se encuentran presentes y o participan, tanto en el Foro de San Pablo como en el Grupo de Puebla, que tal como lo señalé, representan la izquierda de la región, son quienes se muestran reacios o rechazan directamente a concurrir si no se cursan las invitaciones a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Que en el caso de este último país, su canciller Bruno Rodríguez afirmó que el país anfitrión no tiene ningún derecho a imponer exclusiones a la Cumbre de las Américas, aunque parece olvidar que en el 2018, tal como lo señalé previamente, en ocasión de celebrarse la cumbre en Lima, Perú, no se cursó invitación a Venezuela. Y por otro lado, recordemos que recientemente el dictador nicaragüense Daniel Ortega retiró de manera unilateral a su país de la OEA e incluso expulsó a los representantes de la organización y se apoderó del inmueble que poseía la OEA en Managua, algo que, a mi criterio, viola el principio de inmunidad diplomática y lo instituido en los convenios diplomáticos y consulares de Viena. Aunque, dicho sea de paso, el régimen de Ortega se ha vuelto una incomodidad para la izquierda latinoamericana, que se pone de manifiesto con las no tan buenas relaciones entre La Habana y Managua, por las torpezas diplomáticas del binomio Ortega-Murillo en casi todos los foros internacionales, desde el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, la OEA, obviamente en el Congreso de los Estados Unidos, pero también en el ámbito del ALBA. Por eso, finalizando mi columna de hoy, Dani, aunque el mundo en el presente vive en una multipolaridad compleja, y siendo los temas propuestos a tratar en esta próxima cumbre de las Américas de interés e importancia para todos los países del continente, tal como son las migraciones y la salud, pareciera un burdo, trasnochado e inconcebible regreso a los días de la bipolaridad, en el que, en lo personal, si bien califico a los regímenes de los tres países en cuestión, Nicaragua, Venezuela y Cuba, unas verdaderas dictaduras que se burlan de los derechos humanos, donde solo las élites en el poder gozan de un verdadero bienestar y de riquezas provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, mientras sus sociedades sufren privaciones, inseguridad sanitaria, laboral y judicial, pienso sí que la administración Biden los llega a excluir o los excluye, no solo incurrirá en un error diplomático, sino que se contradice con los más genuinos principios de toda democracia. Por eso, mi frase final de hoy es: la diferencia entre democracia y dictadura es que en la democracia puedes votar antes de acatar órdenes. Una frase de Henry Charles Bukowski, un escritor y poeta alemán nacionalizado estadounidense, fallecido en 1994.
Hasta allí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que vos decís, especialmente porque después cargás con la ilegitimidad del encuentro, cuando dice, mira, si excluís a alguien, lo que digas allí no tiene sentido. Y aparte es una muy buena ocasión, un foro, un encuentro, justamente para criticar y para decirle a esos países que estén presentes lo que uno piensa. En cambio, con la exclusión, queda claro que uno queda del lado del mal. Bueno, buenísimo, gracias por esto. Ya te censaron, así que podés salir a dar una vueltita.
Sí, hoy te cuento que fue la primera vez que salió a la calle Rex.
¿Y cómo se portó?
No, bien, pero asustado, pobre, porque nunca... salir con correa, ¿no? Las veces que ha salido lo hemos llevado a darse sus vacunas, pero ha ido en la camioneta. Pero ahora bajar las escaleras y salir y conocer la vereda y tomar un poco de sol ahí en la calle, acostumbrarse de a poco a caminar con un collar y una correa colocada, pero bien. De a poco va yendo.
Me parece muy bien. A mí yo me acordé ahora que cuando llegó Luna a mi casa, me habían dicho que antes de sacarla podía sacar la UPA a dar una vuelta, para que sienta los ruidos y la calle y todo antes, porque estaba todavía sin las vacunas necesarias. Así que también, bueno, igual el perro ese te va a llevar a UPA a vos, no vos a él.
Y sí, ya, por ejemplo, ya llevarlo a UPA cuesta un poco, sí. Así que además yo todavía tengo el brazo con la secuela de la Pfizer.
La Pfizer. Bueno, por lo menos estamos bien vacunados. Te mandamos un abrazo grande a vos y a todos los que están allí. Y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani. Abrazo grande. Chau, chau.
Allí está el profesor Luis Fuensalida.